Centenario Primo Levi. El testigo.
Hola, estamos con Manuel Fernández Cuesta. Hola, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Tenemos los dos en nuestras manos el oficio ajeno de Primo Levi. Tú eres el responsable de su editorial, de la editorial responsable de que lo tengamos, el Aleph Editores. Bueno, solo felicitarte por la valentía de ser editor. Empezamos así.
Bueno, es un oficio complicado en estos tiempos. También es verdad que estamos, el Aleph Editores pertenece a un grupo editorial que se llama Grupo 62. Y bueno, estamos respaldados, digamos, por un grupo catalán importante. Pero sí, es verdad que en estos tiempos es complicado hacer libros, sí.
Y tenéis un interés especial en este autor, en Primo Levi.
Sí,
¿es algo que parte de ti, este interés?
No, este Aleph Editores es un sello editorial que tiene ya una larga historia, que fundó Mario Muchnik hace unos cuantos años y que se integró después en Grupo 62. Y Primo Levi es uno de los autores, digamos, estrella que provenían de la editorial Mario Muchnik y que nosotros hemos querido seguir conservando y conservaremos mientras podamos, vamos. Un autor fundamental de nuestro catálogo.
¿Es un autor que tú lees, que tú has leído habitualmente?
Sí, es un autor que no solo, sino que creo que mucha gente ha leído fundamentalmente los textos al hilo de Auschwitz. Fundamentalmente esto, el si es un hombre, la tregua, en fin.
Claro, en este caso...
Estos libros son más conocidos.
Sí, en este caso ofrecéis un Primo Levi diferente, un Primo Levi que también es memoria, pero no memoria de la Shoah. Háblanos un poco del oficio ajeno.
Sí, este libro yo estoy muy contento con este libro porque es prácticamente las primeras veces que se ve un Primo Levi diferente, digamos, al autor moral preocupado por la Shoah. Este libro de Primo Levi es una recopilación de artículos, lo que iba publicando, notas sueltas, dispersas, que iba publicando en prensa italiana, fundamentalmente La Stampa, y que por primera vez hemos conseguido reunir en un volumen con una magnífica nota de Calvino que presenta un poco el libro. Y son temas muy variados, desde temas, digamos, íntimos o personales, hasta su casa o impresiones sobre la traducción o sus animales, o en fin. Un libro muy, muy variado.
Los intereses de Primo
Levi. Sí, fundamentalmente los intereses personales, sí.
Me ha hecho gracia, me parece que en algunos momentos tiene muchísimo humor, como por ejemplo cuando tú hablabas del artículo en el que describe su casa y él dice, vivo desde siempre, entre paréntesis, con involuntarias interrupciones.
Es que
Primo Levi... Hay que tomarse esas involuntarias interrupciones con humores.
Es que Primo Levi tiene, digamos, para el lector español, que no sea tan familiarizado como el italiano con su obra, es un autor, eso que decía antes, un autor moral, un autor muy profundo, un autor muy serio. Sin embargo, es un autor que, como buen piemontés, estaba lleno de humor, de ironía, que le encantaba las pequeñas cosas, los detalles cotidianos. Su formación, digamos, de químico también le lleva, digamos, no es una formación, digamos, histórica o filosófica más sólida, sino que es científica, y le lleva a tener siempre una ironía y un cierto distanciamiento, que ya se ve en Si eso es un hombre. Pero sí, es un autor que tiene mucho, mucho humor, un humor, digamos, irónico.
Además, el al hilo de lo que dices, él comenta que escribo porque soy químico.
Sí, seguramente.
En uno de los artículos.
Sí, seguramente, digamos, todos sus colegas o algunos de sus colegas le reprochaban, digamos, en tono de broma, su escasa formación humanista, que él, por supuesto, amplió muchísimo, siendo un verdadero humanista, amplió con estudios particulares y con lecturas. Pero sí, yo creo que esta faceta suya de químico es lo que le hace alejarse un poco, digamos, de los problemas tradicionalmente literarios para enfocar la literatura de otra forma, y creo que eso es una de sus gracias.
Y además dice, o parece un químico de la palabra, o sea, los artículos revelan un interés extraordinario en la palabra. Y es sorprendente que se refleje en este libro ese Primo Levi, que es brillante a la hora de escribir, pero que no busca la brillantez, sino el testimonio, ¿no? Y aquí es un poco diferente.
Es que Levi es un autor especialmente brillante y especialmente agudo. Otra cosa, ya como comentaba hace un momento, solo se conozca, digamos, su faceta como... memorialista de la Shoah. Sin embargo, es un autor muy, muy, muy amplio, muy plural, muy rico. Un autor que cuida mucho el lenguaje, que lo cuida hasta un extremo de parecer, digamos, normal o parecer espontáneo, lo que es un extremadamente trabajado. Y al hilo de esto quisiera comentaros que hay una cosa curiosa, que hace unos un par de años publicamos los cuentos completos y también fue una sorpresa para muchos lectores aprender o darse cuenta o leer que Levy escribía muchísimos cuentos de ciencia ficción, cosa que le extraña a mucha gente, que pensaba simplemente, ya digo, que se limitaba a ser eso, un enorme memorialista de la Shoah.
Y además, en estos artículos, ya que hablas de ciencia ficción, por ejemplo, uno de ellos habla de la llegada del hombre a la luna.
Sí.
O sea, que están son artículos ajustados a la actualidad de su momento.
Claro, estaba escribiendo en la estampa de Turín, y claro, estaba escribiendo al hilo de la actualidad, y claro, son muchos artículos que escribía, digamos, durante la misma semana en la cual el hecho estaba ocurriendo. De ahí, digamos, que el libro tenga una conexión muy fuerte con lo que era su tiempo, pero al mismo tiempo nos permite leerlo con la distancia, porque todos los temas son casi, casi de carácter universal.
En el prólogo del que hablas, del que nos has hablado de Italo Calvino, él define a Primo Levi como enciclopedista y moralista. Tú has hablado ya de la parte moral y también un poco de la enciclopédica, ¿no? Porque no es un químico, no es un hombre de ciencia únicamente.
Si la palabra no hubiera perdido todo el sentido, como casi todas las palabras hoy en día, diríamos que Primo Levi es un sabio. Es un sabio como lo eran los sabios de la antigüedad. Es un hombre con un conocimiento muy amplio, digamos, de la naturaleza humana, para empezar. Un conocimiento muy amplio del mundo de las ciencias y un conocimiento amplísimo del mundo de la cultura literaria, la cultura humanista. Sí, Levi es un sabio, es definitivamente un sabio.
Un sabio que no pudo enfrentarse a la vida al final. No sé, ¿sabes que hay gente...?
Un sabio que seguramente no quiso enfrentarse a la vida al final. Y es que...
Ya,
¿sabes? No quiso.
Ya.
Seguramente no quiso.
Es un tema complicado, pero hay gente que opina que no se suicidó, que fue un accidente. ¿Tú?
No, yo no puedo inclinarme por una u otra posición. Recuerdo ahora al hilo del suicidio lo que decía Camus, de que el suicidio era el único problema filosófico realmente del hombre. Y yo creo que Levi, con independencia de que lo hiciera o no lo hiciera, en su cabeza sí podía estar la idea, como materialista que era, la idea de que la vida la decide por nosotros. Tanto el principio como el final.
Ahora te voy a enfrentar a una decisión difícil. ¿De estos artículos tienes algún preferido?
Sí, tengo varios. Hay varios artículos que yo recomendaría mucho a todo aquel que nos escuche. Este especialmente, este que se llama Noticias desde el cielo, y es una especie como de recorrido, digamos, por la cultura occidental, arrancando con Kant, hablando de las estrellas, las constelaciones, Leopardi, que era uno de los grandes poetas italianos. Sí, yo creo que ese artículo es especialmente bonito, aunque también los hay muy bonitos, quizá con un carácter ligeramente más técnico, todo lo que le dedica a la traducción.
Uh-huh.
Creo que es extremadamente brillante.
Vamos a hablar ahora de un poquito de la LEF, de nuevos proyectos.
Perfecto.
¿Qué nos puedes comentar? ¿Algún otro autor judío
en perspectiva? Déjame que haga memoria. Creo que no, y no por ninguna razón. Simplemente creo que ahora mismo entre manos no tengo ningún autor judío, aunque la LEF mantiene la tradición de publicar autores judíos. En cualquier caso, nosotros no distinguimos en principio por ese tipo de cortes, digamos, religiosos, al contrario, es más...
O culturales, ¿no?
O culturales o religiosos, tiene razón. Es más, casi culturales que religiosos, diría yo, siendo un poco más serios.
Entonces, si me permites, vuelvo a formular la pregunta y te cuestiono qué tiene que tener un libro para entrar a formar parte de la colección de la LEF.
En principio la LEF es una editorial, como les decía antes, con una larga tradición, y una tradición de autores de mucha calidad literaria. Es verdad que ahora estamos abriendo, digamos, estamos abriendo el sello a autores más jóvenes. De hecho, hemos publicado hace poco autores que están en torno a los 30 años. Y seguiremos en esta idea de publicar autores jóvenes. En cualquier caso, los grandes nombres de la LEF los seguiremos conservando. Ahora, de hecho, Esta primavera publicaremos Humil Raval, el autor checo, y seguiremos publicando Bernard Malamud, que son, digamos, grandes autores de la casa y que prestigian, digamos, la colección.
¿Cómo hace Primo Levi?
Sin duda.
Te agradecemos mucho que...
Sin duda, Primo Levi es uno de los autores... La gente que se dedica al marketing habla de que autores de esta naturaleza son los autores marca del sello. Y yo creo que Primo Levi, junto con Raval o Malamud, son autores estrella de la casa, que creo que hay que seguir publicando, y sobre todo intentar convencer a la gente de que no son autores, por el hecho de estar muertos, no son autores muertos. Antes, al contrario, son autores muy vivos y cada vez más, creo.
Pues muchísimas, estamos totalmente de acuerdo, y muchísimas gracias por haber venido hasta Radio Sefarad para hablarnos de El oficio ajeno, de Primo Levi y de la editorial El Aleph.
Gracias a vosotros.